clara de saber lo que pasa. El tiempo lo pondrá en su sitio. No será un día, ni será un mes, serán años, pero yo creo que todo se sabrá. Y yo creo que una de las grandes pilares de problemas de este gobierno es el tema de Marruecos. Lo sabremos cuando llegue el momento. Y ahora lo han reabierto en Francia, y esta persona, pues claro, Begoña es lo de menos, ¿no? Porque eso sabe perfectamente que se va a archivar. Es una persona muy inteligente y sabe muy bien por lo que pisa y lo que hace. Esto hay algo más detrás, el tiempo se encargará. Y lo digo así, desde luego es una vergüenza, porque en fin, no somos un país bananero, pero es lo que transmitimos. Y ya creo que queda la constancia de lo que pienso y nada más.
Pues gracias por contárnoslo. Elena, se trata de escucharnos y de escucharos. ¿De acuerdo? Gracias.
Muchas gracias por escucharme.
Hasta un placer. Buenas noches. Gracias. Adiós. Buenas noches. Hasta luego. Estamos en directo. Seguimos en la noche con Esteri en Radio Voz y querríamos escucharte. Llámanos al 981 13 44 33. Hablemos y preguntémonos con respecto a la situación política en España y las perspectivas que pueda haber de cara al fin de semana y a lo que pueda ocurrir el lunes. ¿Has leído la carta que el presidente Pedro Sánchez ha enviado a la ciudadanía? ¿Tienes alguna opinión al respecto? Hacemos un balance también de las reacciones al respecto. Pues te invitamos a que nos llames y a que nos lo cuentes. También nos puedes escribir a lanocheconester@radiovoz.es y también a lanocheconester en Facebook. Sigamos charlando. Buenas noches. Hola, buenas noches. Aparentemente había alguien al lado del teléfono y, bueno, le había pasado antena, de hecho, Miguel Patiño. Bueno, puedes intentarlo de nuevo y puedes también buscar la forma de escribirnos y de plantearnos también tu perspectiva. La Voz de Galicia titula Terremoto en la política nacional. Bueno, ¿qué opinas tú al respecto de esto? Y, bueno, pues ¿cuáles son tus posibles lecturas también con respecto a lo que pueda ocurrir en las próximas horas? Bueno, pues te escuchamos. El presidente del Gobierno anunciará el lunes si continúa o renuncia. Decía el titular, Sánchez cancela su agenda pública y dice que reflexionará si sigue o no como presidente. Ha escrito una carta a la ciudadanía denunciando los ataques de la derecha y la ultraderecha contra él y su esposa. Hablemos. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Con quién hablamos, por favor?
Con el que hablaste ayer. Pues de Pontevedra.
Adelante, muchas gracias. Te escuchamos de fondo. Muy de fondo. Es decir, con dificultad. Vamos a escucharte mal, de hecho.
Bueno.
Adelante.
Bien. ¿Me escuchas bien ahora?
Bueno, regulín, pero es lo que tiene el manos libres. Adelante, lo hacemos corto entonces, cuéntanos.
Sí, porque tengo que tener, desconecté la radio, pero resulta que el manos libres sigue conectado. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo?
Claro, lo que yo intento decirte a ti es que nos encantaría que hicierais todo lo posible por sonar bien, sobre todo porque cuanto peor sonáis, peor os va a escuchar el resto de la audiencia. Y más corta tenemos que hacer la comunicación por razones obvias. Adelante, cuéntanos, José.
El problema es que el gobierno solamente viene por una persona. Y que me perdonen, porque habrá personas pues que sepan lo que voy a decir y así de y es así de fácil. No es... Vamos a ver, no es una... Porque me he dicho, si igual lo tomarán a coña. Pero solamente es por culpa de una persona. Yo siempre he llamado al Pokémon. ¿Me escuchas bien?
José, vamos a ponernos de acuerdo en algo. Independientemente de lo que cada uno o cada una vaya a decir, espero que podamos mantener al menos el mismo tono, todos y todas, con el necesario respeto. Espero que no tenga que decir nada al respecto. Lo digo por aquello de que es posible que también Esther López tenga algún mote. Y no sería como muy, ¿no?, amable que lo escucháramos. Si os parece, de todas aquellas personas de las que podamos hablar, de cualquier color, de cualquier tipo y de cualquier forma, si os parece, vamos a utilizar el nombre propio, el apellido, y así nos entenderemos todos perfectamente. ¿Sabes lo que quiero decir, verdad?
Yo sí.
Tendré que volver a hacer una llamada a la cortesía básica o no, o ya no?
No, pienso que no.
Gracias. Adelante, cuéntanos.
Checho, acabo de decir todo. Con eso terminé. Solamente para decir eso. ¿Vale? Buenas noches.
Suponía que nos iba a contar algo más nuestro oyente, pero bueno, tenemos ya una comunicación anexa al 981-1344-33. Ya sabemos que hablando de este tipo de temas es fácil que nos podamos pasar de línea. ¿Ya me entendéis? Nombres propios y apellidos, por favor, y así nos entendemos todos, ¿os parece? Porque de lo contrario, luego la deriva sería cada vez, os lo aseguro, cada vez más complicada. Vamos allá. Buenas noches.
Buenas noches, Esther.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy bien.
Me alegro. Yo soy
Gracias. Adelante, Lourdes.
Bueno, vamos a ver, la carta de Pedro Sánchez no la he leído, pero la he escuchado varias veces, no completa, y realmente yo pensé, digo, a mí no me parece ni un golpe de feto, ¿no?, ni una estrategia. Estuve pensando en que... perdona, me estoy tomando una infusión de... jengibre, mira, ni un golpe de efecto, ni una estrategia. Yo me paré por la expresión, y eso lo pensé, o sea, lo dudé, pero luego al ver la expresión realmente suya, ¿no?, que lo vi en la tele, digo, realmente pues está pues tocado emocionalmente, y pensé, pues el lunes dimite. Y yo realmente te digo una cosa, si fuese hijo mío, mi nieto le diría, hijo mío, por favor, dimite. Yo pienso que casi todos, si fuera su hijo, porque es muy duro todo eso de la política. Fíjate que yo te había dicho cuando fueron las autonómicas, que yo siempre voto al bloque, este año le voté al PSOE como desagravio, porque tanto insulto, tanta cosa, digo yo, pues como desagravio este año le voto al PSOE, que nunca le votó en las autonómicas, y a Pedro Sánchez lo he votado, ya te lo he contado, y si se fuese a presentar le votaría otra vez, pues no porque me vuelva loca, sí que me parece un político muy interesante, porque mirando a derecha e izquierda no veo nadie más interesante. Pero fíjate, tú hasta ahora pues presumías de honradez y de todo eso, y ahora le sale eso, porque ya viene sonando, bueno, lo de la corrupción, de pues de la mujer, que bueno, no voy a repetir, que todos escucharíamos, de que realmente la investigación que le están haciendo pues es con poco peso, pero bueno. Pero fíjate ahora que te estaba escuchando a ti al leer la carta. Que, bueno, pues que es un honor, o sea, decía al final, ¿verdad?, que era un honor, pues también, además de todo lo humano, el ser presidente, pero decía tres cosas que ahora ya, mira, pude haberlas anotado, que me hicieron ya pensar de otra manera, digo, pues no sé, porque también hablaba de compromiso, al final, de responsabilidad, me parece, y de otra cosa, y digo... pues ya tengo dudas, me entró la duda de que si agarrándose a esas a esos conceptos, pues puede decir que siga. Si se va, no pasa nada, y si sigue, tampoco. No vamos a dramatizar. Entonces, ¿qué más te puedo decir al respecto? Ah, también estuve escuchando hoy un podcast que decía de un chico de extrema derecha, creo que es buenísimo, digo yo, qué pena, que porque tienen alguna gente, pero buenísima, buenísima, pero realmente si los escuchas hoy y otra vez, ves o bien por los que le pagan o porque ellos lo creen así, pues un fondo de que te hablan de libertad y te están queriendo decir libertad pues para los negocios, para hacer negocios pues como quieran ellos o sus patronos, libertad pues para no pagar impuestos, etcétera. El fondo es bastante vergonzoso, y mira que estoy puesta yo en que escucho muchísima gente de derecha, extrema derecha, Y entonces yo a Pedro Sánchez, pues realmente me parece una persona muy interesante. Si dimite, pues seguirá siendo interesante para mí. y no voy a darte un discurso de política porque no estoy, a pesar de que escucho, pues no practico así, en familia hablamos así una cosa, no tengo yo un vocabulario para hablar de política, pero puede pasar de todo el lunes, puede que se vaya. Yo lo estuve pensando que sí, que se va. Y ahora, ya al escuchar atentamente la carta tuya, que ya se me olvidó lo que decía al final, pero cuando hablaba de eso, de que era un honor y también la responsabilidad, el compromiso o algo así, son otras cosas que a lo mejor, pues agarrándose a eso, o agarrándose, o siendo rehén de eso, pues que siga. No me creo que su mujer sea corrupta, pero tampoco lo puedo asegurar que no. Y este podcast que había decían, bueno, pues difama que algo queda. Decían también que puede ser que el tema Pegasus, que lo están sacando ahora otra vez a colación, el tema de las maletas esas que vinieron de Venezuela también, que estaba uno de los que fue a buscar las maletas, también la conoce a ella. Es que realmente te están viendo con lupa y para estar ahí y no tener nada que te puedan quitar, porque todos somos humanos, pues no es fácil, ¿eh? Y claro, los están viendo con lupa, que tienen muchos enemigos, y enemigos muy poderosos, porque el poder del dinero, el poder del poder, eso no, aunque esté aún menos, pero pues es tremendo. Y ya te digo, y lo que les interesa, para mí, desde mi punto, lo que yo leo es que realmente quieren, pues no les importa eso que dicen, ni el aborto, ni los homosexuales. De hecho, ¿cuánto homosexual hay que es de derechas? Porque ya saben que en realidad eso es un bla bla. Porque aunque ellos gobiernen, no les va a pasar nada, porque esos derechos que están más o menos están conseguidos y no van a haber vuelta atrás, ¿sabes? Y eso es más o menos así lo que pienso una analfabeta política como yo, de lo que escucho y tal, ya con mis conclusiones. Y vamos a ver qué pasa, pero pues vas a ver todo, esto es cierto, pero no voy a decirte.
Pues vamos a seguir hablando de todo esto. Gracias, Lourdes.
Vale, un besito. Gracias.
Bienvenida, igualmente. Gracias, muy buena noche. Hasta luego. Puedes llamarnos al 981 13 44 33. Cuéntanos qué opinas. ¿Has leído la carta que ha enviado el presidente Pedro Sánchez a la ciudadanía? ¿Alguna opinión al respecto? Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
Buenas noches, Esther. Soy José.
Muy buenas. Adelante, José.
Vamos a ver.
Bien, Corina, cuéntanos.
Deja que me presente primero. Soy completamente político y entiendo nada de política, pero diré lo que pienso acerca de esto. Es normal que los populares estén dolidos porque por corruptos perdieron el gobierno. Y visto lo que ha sucedido en Portugal, la manera de echar al presidente que había, António Costa, me parece que era. Fue culpándolo de algo que resulta que luego salió inocente. Los mismos jueces que lo encausaron, o la fiscalía, o quien sea, no lo sé, debían tener autoridad para decirle a Costa, si usted quiere seguir gobernando, usted es inocente, puede seguir. Pero el caso es que a los populares de Portugal les valió para estar en el gobierno, porque claro, cuando echan a un gobierno por corrupto, o cuando alguien dimite por supuestamente corrupto, el pueblo se pone en contra de él. Y aunque Portugal iba muy bien con el presidente, pero al ponerle San Benito de corrupto, pues el pueblo votó a la oposición. Si en España hubiera elecciones, no cabe duda que entrarían los populares. Que puede que la esposa del presidente alguna amiguita o amiguito le pidiera favores, puede ser. Pero yo pienso que esas no son formas de eliminar a un presidente que tendrá fallos, pero trabajador sí es. Yo, en lo que hay de democracia, hablaban muy bien de don Felipe, pero no le llega ni a la altura de los talones a este. Cuando pedían que se presentara a debatir y en todo, y se mueve en el mundo, qué bueno, tendrá sus fallos, pero es una persona trabajadora. Y ¿qué quieres que te diga? Yo escuché un comentario de un político que le sucedió algo parecido, no voy a decir el nombre, y dijo que él había vivido lo mismo que le está pasando ahora al presidente. Y lo encausaron por muchas cosas. Y entonces salió absuelto. Pero al final, como no lo cogían en ninguna, le mandaron una carta con balas y el hombre dijo, ay, ahora es la hora. Se fue y comentó que los partidos que están ahora en la oposición, que son capaces de cualquier cosa, cuando les tocan a ellos sus intereses. Y con respecto a si debe irse o quedarse, yo pienso que a muy bien que vaya, si se va y hay elecciones, unas elecciones cuestan millones a la ciudadanía y no las pagan ellos, las pagamos nosotros. Si no sé por dónde seguir.
Pues pero ya para continuar, ¿cómo terminarías?
Pero desde luego, mira, es una pena que si fuera inocente, que echen a un presidente por algo tan miserable. Primero ya lo querían encausar y echarlo por la amnistía, cosa que ellos lo han hecho antes, cuando ETA, el presidente Aznar, también ha dado amnistía a los de la ETA. Y
ya para seguir, por favor.
Sí, resulta que no debía existir en la política, no debían existir esas cosas. Debían hablar de la mejor forma que se puede usar para gobernar el pueblo, quitarle cargas o para promover industria y cualquier beneficio, como se estaba tratando ahora de la energía renovable, y evitar la contaminación, que yo de eso sí entiendo, porque aunque no tengo estudios, cada vez que salga a la huerta...
Sigamos, por favor, José, para ir repartiendo el tiempo, si eres tan amable, por favor.
Eso ya habla mucho. Y estas personas que están ahora en el gobierno, sean mejores o peores.
Creo que José no me escucha, de hecho. José, si eres tan amable, tenemos una llamada que lleva ya un rato esperando. Por favor, para concluir.
Bueno, pues para concluir, yo opino que se debía quedar para evitarnos problemas a nuestro bolsillo. Y nada más.
Gracias, muy buenas noches, un saludo. Gracias,
chao.
Un saludiño, buena noche. Estamos en Radio Voz, cuéntanos, buenas noches.
Hola, buenas noches, Esther y compañía.
Muy buenas. Adelante.
Bueno, aquí escuchando, tema interesante.
María en Pontevedra,
actualidad
sí.
Actualidad viva, vamos, más que viva.
¿Qué le va a hacer la locutora que se equivocó gravemente en el inicio del programa? Vamos allá.
Bueno.
¿Cuánto lo siento? Vamos allá.
Bueno, es importante.
Me entendéis. Que bueno, en fin.
Bueno,
ya sabemos que de esto hay que hablar y vamos a hablar 7.000 días seguidos de esto. Nos apetecía variar un poco de tema, pero tocará otra vez. Vamos allá.
Bueno, Esther, yo voy a decir lo que pienso. Mira. Con él no han podido. Eso está clarísimo, porque si no hubiera estado ya el presidente que tenemos en este momento. Si hubieran podido, lo hubieran enterrado hace muchísimo tiempo. Pero claro, cuando no puedes con uno, ¿qué tienes que hacer? Pues dirigirte a los seres más queridos, quienes serán para el señor presidente, me imagino que será su madre, que debe recibir por ese teléfono, en fin, cosas horrendas, horrorosas. Sus hijas, su mujer, que ha dicho que ama profundamente a su mujer, el presidente, delante de todo el Parlamento. Entonces, yo digo una cosa, cuando toda una presidenta de la capital de nuestro país se ha atrevido a llamar al presidente, ojo que yo estaba escuchando, hijo de esa cosa que lleva la P primero y luego sacó lo de la F, lo de la fruta, O sea, ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar? Cuando alguien tan importante, como la presidenta de la capital de España, puede decir eso delante del Parlamento, ¿qué no se puede decir? Esther, yo soy una persona que escucho la radio, veo la tele, leo periódicos y oigo todas las mamarrachadas de todos. Hace aún no mucho tiempo, la oposición llamó a una ministra morritos porque se había arreglado los labios. Mira, yo estoy viendo, mira, precisamente estos días, con todos estos jaleos, pues me he parado más a ver un poco la tele, ¿no? Y cuando me fijo que alguien que se atreve a llamar morritos a una ministra, así como así, y otras lindezas, y una señora que va, que es la ministra ahora mismo de Trabajo, que se la juzga por la ropa que se pone o no se pone, como si robara a ella, por ejemplo, para comprarse la ropa que le diera la gana. Pero claro, parece ser que solo algunas personas pueden comprarse ropa de marca, ¿no? De un cierto estatus, Menudo estatus, ¿no? Cuando paralizas una capital de España para casar a una hija hace algunos años y fue todo aquel recorrido que acabaron la mayoría en la cárcel. Bueno, mira, vergonzoso. Entonces, ¿qué se puede esperar? Entonces yo veo a un señor de la oposición que le llama a una señora morritos ministra y luego lo veo desteñido y me da mucha risa, mucha risa. Mira, ya para terminar, porque me imagino que sí vas a tener hasta que termine el programa muchas llamadas, yo no sé si vale mucho dinero convocar o no convocar, no sé la cantidad de millones que puede valer, unas nuevas elecciones. No sé si el presidente se retirará o no se retirará. Yo lo que sí que creo que está dolido por su familia, yo creo que más que por él, porque él ya está acostumbrado a que le llamen de todo, por la familia. Y hemos llegado a perder el respeto tan grande, que me parece bochornoso cada vez que oigo a los políticos desde cualquier sitio, desde tertulias, desde el Parlamento, que es una cosa sagrada, desde el Senado, del Parlamento, de todas las instituciones, lo que hay que oír. Yo no sé si esta señora ha hecho algo o no ha hecho algo. Yo no lo sé. Lo que sí se ve que algunos ya han hecho algo, ya tenían previsto pagar multas, ir 8 meses a la cárcel, y todas estas cositas, y en cambio, pues parece que se van a salir. Algunos, creo, yo creo que se van a salir muchos libres de polvo y paja en todo esto que está pasando. De todas formas, yo, si esta señora hizo algo, que no sé, porque creo que no trabaja ninguna empresa pública ni nada de esto, ¿no? Pero bueno, si lo hizo, si es verdad, pues que la juzguen. Pero todo esto que está pasando, esto nos va a llevar, yo creo que a muchos problemas y muchísimos conflictos. Y a lo mejor hasta es bueno que hubiera unas elecciones generales, aparte de las que va a haber en Cataluña, por supuesto, y las europeas, y fueran los ciudadanos, fuéramos todos a votar, por supuesto, cada uno lo que le diera la gana. A ver si a lo mejor a la tercera o a la cuarta, a lo mejor la oposición igual tenía suerte. No sé yo si me confiaría mucho. No vaya a ser que a los que votamos al final se nos hinchen las narices y todavía sea peor el remedio que la enfermedad. Nada más, Esther. Muchísimas gracias.
Gracias a mí, María. Bienvenida. Buenas noches. Un saludo. Pues de esto seguimos conversando. Llámanos al 981-1344-33. Titular. Pedro Sánchez cancela su agenda pública y dice que reflexionará si sigue o no como presidente. Escribe una carta a la ciudadanía denunciando los ataques de la derecha y la ultraderecha contra él y su esposa. Publicaba este miércoles en su cuenta de X una carta en la que anuncia que suspende varios días su agenda política para reflexionar y decidir si continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor, cita. El motivo de la misiva de Sánchez, de 4 folios, está en la decisión de un juzgado de Madrid de investigar a su esposa, Begoña Gómez, por un supuesto delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios. Sánchez hace referencia en el texto a los ataques que él y su esposa sufren por parte de la derecha. Todo ello me lleva a decirle que seguiré trabajando, pero que cancelaré mi agenda pública, cita, unos días para poder reflexionar y decidir qué camino tomar. El próximo lunes 29 de abril compareceré ante los medios de comunicación y daré a conocer mi decisión, concluye también Sánchez. Pues idea que dejamos sobre la mesa para que nos llames y para que nos cuentes qué opinas. Tema de actualidad política. Aliados del gobierno apuntan a la cuestión de confianza como salida a la reflexión de Sánchez. Se considera un terremoto en la política nacional y algún titular dice que España está en vilo frente a lo que pueda ocurrir o ante efectivamente esta decisión. Pues sigo leyendo alguna nota al respecto. La Fiscalía pide el archivo de la causa contra Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción. El Ministerio Público reclama el carpetazo directo del caso sin reclamar ningún tipo de diligencia de investigación sobre las actividades de la mujer de Sánchez. Por otra parte, Feijóo acusaba a Sánchez de montar un espectáculo de adolescentes para intentar garantizar su supervivencia política. El líder de los populares ha acusado este jueves al jefe del Ejecutivo de impulsar una operación, dijo, de supervivencia política y montar lo que denominó un espectáculo de adolescentes, pero le ha avisado que, aunque ahora cuente con el apoyo de los independentistas, al final se hundirá y lo hará en solitario. Feijóo declaraba en una comparecencia en la sede del PP, como no puede gobernar por adhesión, pretende gobernar por compasión. No lo permitamos, dijo. Un día después de la carta de Sánchez en la que anunciaba que cancelaba su agenda. Feijóo le ha urgido a ofrecer explicaciones de manera inmediata ante los presuntos casos de corrupción que afectan a su partido, a su gobierno y a su entorno. Y citó, debería haberlo hecho hace una semana y sus respuestas no han llegado. Por algo será. Pues de ello seguimos hablando. Anímate, llámanos al 981-1344-33, escríbenos a lanochecon.esther@radiovoz.es, súmate a La Noche con Esther en Facebook. La continuidad de Pedro Sánchez como presidente del gobierno estaría en el aire y por decisión propia. En un nuevo golpe de efecto, titula La Voz de Galicia, el jefe del Ejecutivo anunciaba en una carta a la ciudadanía publicada en la red social X que ha decidido abrir un periodo de reflexión después de que el titular de juzgado de instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, abriera diligencias previas contra su mujer a raíz de una denuncia del pseudo sindicato Manos Limpias por supuesto tráfico de influencias. La Fiscalía, como decíamos, pidió este jueves el archivo de la investigación. En la misiva en la que se presenta como víctima de una operación de acoso y derribo de la derecha y ultraderecha, Sánchez comunica la suspensión de su agenda pública hasta el próximo lunes, lo que incluye su intervención en la campaña para las elecciones catalanas del 12 de mayo, el hito que hasta ahora se percibía como determinante para la gobernabilidad del país, dadas las implicaciones que puede tener para el futuro de Junts y Esquerra Republicana de Cataluña, y en principio el Comité Federal en el que el PSOE aprobará este sábado la lista para las europeas del 9 de junio. El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, expresaba su solidaridad al presidente del gobierno en España, Pedro Sánchez, y recordando que el sindicato Manos Limpias fue condenado a indemnizarle por las mentiras que difundió sobre él. La candidata a los comuns a presidir la Generalitat, Jessica Albiach, deseaba que el presidente del gobierno no dimitiera después de que pidiera unos días para reflexionar, criticando lo que denominó la cacería de la derecha y la extrema derecha contra él. Leo alguna de las actualizaciones que hacía La Voz de Galicia también a lo largo de la tarde con respecto a toda esta noticia. Aliados parlamentarios del gobierno apuntaban a la cuestión de confianza como la salida más recomendable al periodo de reflexión que ha abierto Sánchez para decidir si sigue o no al frente del Ejecutivo. Algunos, como Esquerro Bildu, incluso ya sugieren su disposición a votar a favor. Estamos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos?
Jesús.
¿Desde dónde nos llamas, Jesús?
Desde Vigo.
Pues adelante, te escuchamos.
Vamos a ver, yo estoy muy enfadado por todo lo que está pasando, porque hace tiempo que vi a venir todas estas cosas en la política. Hemos entrado en un círculo que no sé cómo vamos a salir, pero esto no va por buen camino. Yo pienso así, no sé si estaré en lo cierto. El presidente del gobierno, para mí, bueno, me parece que hasta ahora lo hizo bastante bien, y si no, ahí están los logros económicos, puestos de trabajo, etcétera. Como no lo pueden derrotar por otras vías, acusan, además, hasta los mismos que lo han denunciado a su mujer han reconocido que la mayoría de lo que han publicado era falso. O sea, no sé cómo va a terminar esto. Pero bueno, el daño ya está hecho. Yo creo que habría que calmar un poco el tema político a nivel nacional y que la gente recapacitara, los ciudadanos. Y esto que está pasando es muy grave. Porque hay tensión en la calle entre los ciudadanos y esto hay que frenarlo de alguna manera. Yo creo que hay que tener memoria de años atrás, de todo lo que ha pasado, de otras cosas que hicieron otros señores y otras señoras. Y esto que están ahora haciendo es algo, no sé, descarnado, no sé, yo lo veo fatal. La mujer del presidente, si tiene alguna cosa que juzgar, que la denuncien en condiciones, y no con recortes de periódico, y ya digo, hoy ya reconocieron que eran con recortes de periódico, que ahora ya van a declarar a los que publicaron esa noticia. Y la justicia también tenía que dicen que es igual para todos. Eso yo nunca me lo he creído, pero bueno, esto aquí hay ahora, hasta en el Consejo del Poder Judicial, tenía que caerles la cara de vergüenza, que llevan 5 años en el puesto caducado y están haciendo cosas que los ciudadanos de pie no tenemos otros medios para poder protestar, pero estamos viendo las injusticias que están haciendo. A ciertas personas les permiten todo y a otras, nada más que cualquier cosa, ya van a por ellos. Yo creo que, no sé, he resumido así un poco en general cómo pienso yo que está la situación en España, y nada más. Yo le animo a Pedro Sánchez que siga adelante y que sigan trabajando como están trabajando hasta ahora, que lo están reconociendo en el resto de Europa, de que España va bien y que es de las primeras, de las que más crece en Europa, en los puestos de trabajo. Se han batido récords, que nunca había habido 21 millones de españoles trabajando y cotizando. La caja de la Seguridad Social está recuperando fondos que estaban a cero cuando lo cogió. Y bueno, no sé qué más tiene que hacer para que la ciudadanía le reconozca el trabajo. Lo que pasa es que, bueno, lo que digo, cuando unos no pueden ganar en las urnas, hacen todas las... lo ha habido y por haber, por echar al presidente de alguna manera. Muchas gracias.
Gracias, Jesús. Bienvenido también. Buenas noches. Un saludo. Buenas noches. Gracias.
Adiós.
Con respecto a la cuestión de confianza, este mecanismo parlamentario, seguimos en Radio Voz, si nos puedes llamar al 981 13 44 33. Como decimos, este mecanismo parlamentario está regulado en el artículo 112 de la Constitución, que establece que el presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. Según el reglamento del Congreso, la cuestión de confianza tiene que presentarse mediante un escrito motivado ante la mesa del Congreso y una vez que se admita, se deberá convocar al Pleno para su debate, que será similar al de una investidura. No se detallan plazos, pero se da a entender que todo puede hacerse en pocos días, porque si se especifica que la votación no podrá realizarse en las primeras 24 horas desde la presentación. La confianza se entenderá otorgada cuando obtenga el voto de la mayoría simple de los diputados, es decir, más si es que no es. El líder Junts, el expresidente catalán Carles Puigdemont, también fue de los que apuntó que Sánchez siempre puede presentar una cuestión de confianza y aclarar todas las dudas. Eso sí, no ha adelantado su voto, más allá de recalcar que su formación no va a ser un flotador del PSOE, dijo. Varios dirigentes de Sumar mostraban también su apoyo al presidente Sánchez ante la estrategia de lo que denominaron acoso contra él y su entorno. Y se han mostrado confiados desde el respeto a su decisión de que el gobierno merece continuar y que se reforzará la mayoría progresista en la Cámara. Por su parte, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, FAES, presidida por el expresidente José María Aznar, ha acusado al jefe del gobierno, Pedro Sánchez, de preparar una marea populista de gente para destruir, dijo, la democracia y la separación de poderes, anulando al Estado, al Senado, neutralizando la oposición y atemorizando a los jueces que se atrevan a investigar posibles indicios de corrupción. En un artículo publicado bajo el título Despropósito populista, FAES ha respondido a la carta a la ciudadanía difundida el miércoles por Sánchez, en la que anunció que cancela su agenda pública hasta el lunes para reflexionar si debe continuar al frente del Ejecutivo tras la apertura de diligencias judiciales a su esposa. El portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, dijo que ha tenido que ir a la cárcel a compañeros suyos que estaban ahí por la cara y le ha pedido a Sánchez que aguante. Bueno, son algunas de las primeras reacciones que también pues se dieron a conocer a lo largo del día a medida que iban surgiendo, que iban llegando. Pues ahora esperamos la reacción de la audiencia también de Radio Voz. Cuéntanos qué opinas también sobre todo esto. Se habla de un terremoto en la política nacional, de una cuestión que pueda mantener en vilo a la ciudadanía. Y hay diferentes opiniones, evidentemente, y diferentes posibilidades de cara a lo que pueda ocurrir o no este próximo lunes. Recordamos la noticia de partida. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicaba en su cuenta de X una carta en la que anuncia que suspende varios días su agenda política para reflexionar y decidir si continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor, escribe. El motivo de la misiva está en la decisión del juzgado de Madrid, un juzgado de Madrid, de investigar a su esposa. Lo estamos repasando. Denuncia los ataques de la derecha y la ultraderecha contra él y su mujer. Y hace referencia en este texto pues a este planteamiento de fondo. Todo ello me lleva a decirles que seguiré trabajando, pero que cancelaré mi agenda pública unos días para poder reflexionar y decidir qué camino tomar. El próximo lunes 29 de abril, dijo, compareceré ante los medios de comunicación y daré a conocer mi decisión. Esa decisión implicará que no habrá la campaña catalana el jueves en Sabadell, en Barcelona, para las elecciones del 12 de mayo y que tampoco asista al Comité Federal del PSOE del sábado, que tiene que sancionar la lista de los socialistas a las europeas del 9 de junio. Te preguntamos si has leído pues la carta de Pedro Sánchez, que llega a decir en un momento determinado, llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es, ¿merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé, escribió. Bueno, háblanos y cuéntanos, 981 13 44 33, lanocheconeester@radiovoz.es o bien La Noche con Esther en Facebook. El PP considera muy relevante la noticia de la investigación y exigía a Pedro Sánchez que diera explicaciones. Recordamos que la vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP, Esther Muñoz, afirmó que Sánchez está rodeado de escándalos. Con su gobierno por las mordidas, dijo, en la compra de mascarillas, con su partido y con su entorno familiar, no solo su mujer. El PP decidió el miércoles también en el Pleno del Senado ampliar el objeto de la comisión de investigación sobre el caso Coldo en la Cámara Alta para que puedan comparecer personas con relación indirecta en la trama. El delito de corrupción en los negocios lo regula el artículo 286 bis del Código Penal y castiga a quienes prometan, ofrezcan o concedan a directivos, empleados o colaboradores de una empresa mercantil o de una sociedad un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificados para que le favorezca a él o a un tercero frente a otros. Y también cometen ese delito quienes reciban, soliciten o acepten esos beneficios o ventajas. Recordamos que el autor de la denuncia, que se basa en informaciones periodísticas, es Miguel Bernat, dirigente del sindicato Manos Limpias, que fue condenado en su día a 4 años de prisión por un delito de extorsión y otro de estafa, aunque el Tribunal Supremo acabó exculpándole. La denuncia apunta al delito del artículo 429 del Código Penal, en el que se persigue a los particulares que influyan en funcionarios públicos o autoridades prevaliéndose de cualquier situación, dice, derivada de su relación personal con este, para conseguir una resolución que le genere directa o indirectamente un beneficio económico. Pues seguimos adelante, tenemos tiempo hasta las 2 de la madrugada para seguir conversando. Nos gustaría escucharte en el 981 13 44 33. Puedes también acercarte al correo electrónico a lanocheconester@radiovoz.es o dejarnos tu comentario también en La Noche con Esther en Facebook. Bueno, hay todo tipo también de posibilidades con respecto a lo que pueda ocurrir. Tomás García Morán escribe en La Voz de Galicia: dentro de la mente de Pedro Sánchez, 2 hipótesis sobre lo que podría suceder el lunes. Se pregunta si es una maniobra política con la vista puesta en Cataluña y la gobernabilidad de España o pesan más los factores personales. Nadie sabe nada, apunta, pero nos atrevemos a hacer una quiniela con los distintos escenarios. Lo comenta también en La Voz. Leo, solo hay una cosa segura. Quien diga que sabe algo o es un iluso o miente. Todo lo demás son quinielas, hipótesis. Y en el caso de Pedro Sánchez, casi clarividencias de rappel. Pero como es el trabajo del periodista, vamos allá. En el inédito anuncio del Gran Taur, esa supuesta dimisión en diferido, este fin de largo para reflexionar, nos adherimos a 2 grandes corrientes de opinión, dice también Tomás García Morán. En primer lugar, se recluye en 5 días en la Moncloa y irrumpe en la campaña de las elecciones catalanas con 48 horas de adelanto. El objetivo primario es ganar estos comicios, si cabe más decisivos que los gallegos y los vascos que acaban de celebrarse. Si en Galicia Sánchez recibió un severo correctivo más por méritos de Rueda y porque aquí no tenían la manga las de la ultraderecha, en el País Vasco ha sido el gran ganador. El PNV vuelve a respirar, Bildu amaga, pero necesitará 4 años más para culminar su monte particular y Sánchez es el gran vencedor, porque todos habíamos pronosticado, dice, una gran china en su zapato, obligado a retratarse entre papá PNV y mamá Bildu. Pero ha quedado probado que Otegui ya no necesita la independencia. El País Vasco apunta, con una política fiscal propia y una educación que no digamos, ya es independiente sin falta de seguir corriendo delante de los antidisturbios. Sigue García Morán, pero ahora sí llega la prueba final, unas elecciones de 2 rombos. Con el movimiento de ayer, Sánchez intenta ganar las catalanas en las que, aunque el PSC sea el partido más votado, le tendrá que dar la presidencia a un independentista. Y mejor Esquerra, Indepe de casa que Puigdemont. Así que superados estos 5 días, convocaría una moción de confianza e intentaría empujar a ella y a Esquerra, como intentó sin suerte con Besteiro y Pontón. Una cuestión de confianza exige más votos positivos que negativos. De modo que, para que Sánchez la perdiera, Junts tendría que votar junto a PP y Vox una semana antes de las catalanas. Llegado el caso, diría Sánchez, pues ha demostrado que puede ser presidente del gobierno para no gobernar. Con Podemos ya no se puede y Puigdemont, por si se tenía alguna duda, pues sería el personaje al que ahora se está acudiendo. Dice el alto traidor, como la justicia acabará demostrando. Así que el 31 de mayo, un año después de disolver el Parlamento y por tanto la primera fecha en que la Constitución lo permite, lo volvería a hacer. Bueno, son diferentes análisis que se van haciendo también de todo esto. Estamos en Radio Voz, nos gustaría escuchar el tuyo. Cuéntanos, buenas noches.
Hola, buenas noches, Esther. Soy Teresa desde Santiago. Muy buenas.
Pues adelante,
noches.
Teresa. Te escuchamos. Muy buenas.
Hace tiempo que no hablo y que no, por circunstancias múltiples, casi no puedo escuchar el programa. Pero hoy, bueno, pues bueno, sí lo pude escuchar y fíjate tú, el tema novedoso. Y sí, más
bueno,
o menos.
conste, no sé, ¿desde qué hora nos estás escuchando?
Pues desde hace más o menos 1/2 hora.
Claro, es que yo había empezado el programa hablando de algo completamente diferente a esto. Lo que pasa es que la audiencia no reaccionaba y, bueno, pues después de darles un pequeño margen dijimos, caramba, pues íbamos a hablar de un tema completamente diferente, completamente distinto a esto. Ya sabéis que nos gusta variar de tema. Si no, siempre sí, acabamos hablando, probablemente acabaríamos hablando de lo mismo y nos apetecía hablar de cualquier otro asunto. Pero dijimos, pues nada, plan B, y efectivamente,
bueno,
¿os apetecía más hablar de este?
No.
En realidad
no,
íbamos a hablar de algo completamente distinto. Así que nada, adelante, cuéntanos.
¿Se puede saber cuál era el tema inicial?
Ya no me acuerdo.
Ay, Dios mío, bueno, pues
me olvidé. De hecho, me olvidé, he decidido borrarlo de mi mente. Ha sido muy frustrante. Pero bueno. Hablemos de este, ya que
no,
lo tenemos.
Pues vamos a hablar en general, vamos a ver. Yo llevo observando desde, bueno, un tiempo ya amplio, 1 o 2 años, que la política española se está reduciendo a litumas. Es decir, en el Parlamento, en lugar de hablar de gestión, de bienestar ciudadano, de mejora de las políticas públicas, de todo, se está dedicando a insultarse. Tú tienes este tal, tú tienes este tal, tú tienes el otro cual. Y entonces es un increscendo en el cual se está polarizando la vida política entre la derecha y la izquierda y creando una serie de retrocesos, yo creo, en todos los logros adquiridos en la democracia. Yo creo que cualquier político, como decía del César, en los antiguos romanos, la mujer del César, y no me refiero hasta a la mujer de Begoña en concreto, a la esposa de Pedro Sánchez, me refiero en general, los políticos tienen que estar marcados por la ética. Desgraciadamente, la historia de ambos partidos y de múltiples partidos no son precisamente maravillosas en múltiples circunstancias. No tenemos más que ir al histórico de todos los partidos. Entonces, yo creo que hay que regenerar la vida pública y quizás sería un gran acierto ir al sistema de listas abiertas. Se evitaría que hubiese muchísima gente que está en los partidos sin méritos propios simplemente porque es votado por el líder. Y una vez dicho eso, yo no quiero, quiero políticos honrados, y ya no estoy hablando de en concreto de la honra del presidente o de su esposa o de Feijóo o del otro, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, como me gusta más la fruta y cosas así, que me parecen caer en lo rayano y en lo vulgar, sino que quiero políticos que no distraigan a la ciudadanía. Siempre tenemos distracciones. Cada vez que hay un acontecimiento importante en nuestro país, siempre hay distracciones de todo tipo. Uh-huh. Pero la realidad es que yo veo la cifra de la compra imposible, las hipotecas son una locura, ahora mismo que la luz pues descendió en el costo a la ciudadanía, pues sí baja la factura de la luz, pero entonces yo aumento el IVA. Entonces estás pagando otra vez, en lugar de mejorar la economía energética y poder calentarte en tu casa y poder tener un mínimo de dignidad en tu vida, resulta que vuelva a dispararse el recibo de la luz. Nos comen a impuestos, estamos literalmente sojuzgados por impuestos. Mis impuestos tienen que ir destinados al bienestar público, pero no para las ideas luminosas que se le ocurren a cada político de turno para favorecer 50.000 chiringuitos. Entonces, a lo que quiero ir, que los políticos dejen de insultarse. Es repugnante, es un país, es una imagen deplorable, de patio de colegio, o sea, vergonzosa. No, los políticos llegan ahí porque los ciudadanos quieren mejorar su bienestar, mejorar su calidad de vida, que el agricultor no le paguen 0,10 céntimos por sus mandarinas o sus naranjas o 0,1 y se venda en una fruta prohibitiva en los mercados, que se crecen los intermediarios y que nadie regula, que el campo se seque, que se creen un montón de industrias fotovoltaicas destruyendo la naturaleza y poniendo paneles donde a lo mejor no son necesarios, es decir, la gente vive con una imagen de un telediario o una imagen de una televisión y no sale a otros foros. Es decir, hay que ampliar más la mente, hay que mirar otros foros, informarse de la verdad y no de un determinado sector político, sino bucear en todos para sacar tus propias conclusiones y no recibir un mensaje que te esté obnubilando sentimentalmente y alejándote de la realidad. Cuando se habla del paro, cuando se habla de que ha mejorado, hombre, vamos a ver, los fijos descontinuos, ¿qué es eso? Ahora yo estoy en el paro, ahora no lo estoy, pero no computo en las listas de parados. Es decir, son tantas las cosas que se están haciendo mal porque nuestros políticos lo están haciendo mal mientras ellos viven a cuerpo de rey, mientras tienen todas las comodidades y los lujos, la ciudadanía se está empobreciendo, la cesta de la compra es inaccesible y yo veo que nadie se preocupa por eso. Solo se preocupan por mantenerse en el poder y conmover con distintas situaciones y emociones de distinta calibre cada vez que surge un problema a la ciudadanía, alejándola de la vida real. Eso es lo que quiero decir. No quiero políticos sentimentales. Quiero presidentes del gobierno, quiero oposición, quiero políticos ejemplares, dignos, el que tenga algo que ocultar. A mí me dijo, mira, es una frase que me quedó grabada hace mucho tiempo, por una compañera que se dedicaba, una compañera, bueno, que estaba asociada a nuestra asociación, pero que no tenía nada que ver inicialmente con la política, pero sí, luego posteriormente se quería dedicar a la política. Y entonces le dijeron, mira, no interesa gente que no tenga nada que ocultar. ¿Por qué? Porque de esa manera ella se quedó perpleja con la frase que le dirigieron. Y claro, ¿por qué? Porque de esa manera, y tú más,
Y si el otro hace algo, le sacan la foto a Feijóo con el narcotraficante en la costa y en no sé cuántos. Al otro, pues tenemos los ERE de Andalucía. Tenemos en Cataluña todo el escándalo Puyol quedó en el aire. Es decir, todos tienen mi porquería que esconder. Y yo no quiero esos políticos. Por eso las listas abiertas serían deseables, para votar a gente eficiente, a gente que demuestre honradez, a gente que demuestre valía política, y no a 200 señores que van detrás a cobrar sueldos impresionantes solamente para darle un dedo y apoyar al líder, en plan Corea del Norte. Y eso es lo que yo quiero decir, Ene. Dejémonos de peleas y vayamos a la verdad, a políticos éticos, y el que la hace, que la paga. Me da igual la ideología, me da igual el color, y que simplemente los votamos para procurar el bienestar de la gente y para procurar que la vida, incluso ahora la ley ELA, que es una vergüenza, que no se aprobó y que parece que ahora se va a aprobar, algo que es vergonzoso y que exige una acción inmediata, porque esa gente necesita ayuda las 24 horas del día. Para ahí sí tienen que ir mis impuestos, y para la gente con dependencia importante, pero no para 50.000 ideas luminosas de los políticos. Entonces, No digo ya nada más, porque creo que el resumen está hecho. No se cieguen con los telediarios. Hoy en día hay medios, afortunadamente, y por desgracia los quieren silenciar, que eso es otra de las cosas que la gente no ve, porque no bucea en otros foros, y cada vez que están más acosados. Y ahí tienes fuentes de información múltiples, con datos, con hechos, por gente preparadísima. Y vete ahí, trasciende un poquito más, infórmate, y luego opina. Y no quiero decir nada más, Esther. Un abrazo.
Seguimos charlando, pues. Igualmente, gracias.
Y como siempre, un enorme saludo y enhorabuena por el trabajo que haces. Porque todos los temas son interesantes. Todos los temas siempre llegan al corazón de alguna o de otra manera. Todo el mundo se ve reflejado en ese tema. Todo el mundo no, pero sí hay gente que se ve reflejado en el tema que propones. Hoy sí es un tema de actualidad. Pero todos son temas de actualidad porque todos se refieren a la vida de las personas y a las emociones de las personas. Entonces,
aunque es evidente que la política sigue siendo la reina. Sí, es verdad. Y bueno, a veces es muy difícil, efectivamente, cambiar de tema. Es algo curioso. Gracias por estar con nosotros también.
Un abrazo inmenso. Un saludo igualmente. Gracias. Buenas noches.
Hasta luego. Terremoto en la política nacional, titula La Voz. Ahora mismo abro la página de nuestro periódico y leo: aliados del gobierno apuntan a la cuestión de confianza como salida a la reflexión de Sánchez. Junts, PNV, Bildu y Más Madrid apoyan esta opción, mientras que Esquerra no la ve pertinente. La Fiscalía pide el archivo de la causa contra Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción. El presidente del gobierno, que anunciará el lunes si continúa o renuncia, defiende a su esposa. Se conocieron en una fiesta en el 2000 y tienen dos hijas. Bueno, también explica La Voz de Galicia si es Begoña Gómez, la mujer de la que Pedro Sánchez se declara profundamente enamorado. No entraremos en ese tema. Hay quien hace el análisis del campo de minas que rodea a Pedro Sánchez, los problemas de su entorno y del PSOE, las dificultades para gobernar, los últimos resultados electorales y unas expectativas a la baja marcarían su futuro, según algunos análisis. Seguimos en directo, estamos en Radio Voz. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, aquí desde Estela de Puerto Marín. ¿Qué tal, amiga Estela?
Pues adiante, estamos falando. Cuéntanos el adiós.
Pareceme bien. Llevamos falando de que pena que teníamos que mantener tantísima gente que nos está que tenía que mantener tanto el arpero, porque para que tenemos mitad de esa gente que tenemos ahí, que tanto diputado, senador y tanta historia allí en Santiago. Bueno, ¿para qué queremos si cada persona tenemos que mantener 4, 5, 7, 8 políticos? ¿Para qué? Son con medios que hay de transmisión y sobran a tercera parte deles. Con a tercera parte de los políticos que tenemos, llegábamos. No, pero eso rebaixarán las pagas los bellos, rebaixarán los sueldos, rebaixarán lo que sea, pero decir no, vamos a eliminar esto que esto no hace falta. No, o goberno galego son somos 300 personas, no vamos a fechar a 150. Ah, eso sí, olvídate que eso no es uno, pa. O que dice eso, o senador, ese diputado, ¿para qué se quiere ese pila de gente ahí? ¿Para qué? Se sobra a tercera parte de las sobras. Dona, ese pues, pero que sean políticos, no que sean, porque la gran mayoría de ellos, todos afeitos, van para encher o a carteira. Eu nunca oí decir, tuvemos aí restrição, não sei de quê, pero do sueldo deles não restituíram nada. Aí subimos o 5%, subimos o 10%, subimos tal. É claro, e ao melhor a mim sobam-me um 3% e elas sobam um 0,5%. É que os sueldos deles são 5 mil euros, é um 0,5%. Pois canto, a mim são de cobro 700 euros, dá-me um 3% que me subiram. E, de 5 euros. E ele subiu-se. Que 1000 euros. Mira que bem. Que bem, o cheque total. Fijo que, pero como sueldo dele, é muito mais raro que o meu. Pois então, claro, ele sobe, subiu-se menos. Mas ele levou, pero saliu mais vantajoso que a mim. E é que é assim a história de. Mira, aqui em Espanha, sinceramente, políticos, para ser políticos, eu creio que. Contamos os cordeiros de uma mala sobram dedos. Que todos vão por o dom dinheiro. Todos vão por dom dinheiro. Entonces, num, e, quando um vai por isso. Num, a política tem que ser uma pessoa que lhe guste isso. Nunca vai aí para aproveitar-se de um povo. Porque é muitíssimo... Tudo já feito, estás aproveitando de um povo. Então, sobram, para mim, para o meu modo de pensar, sobram a terceira parte deles, sobram. Em todos os conceitos. Em Espanha e em Galícia, nos concelhos, em todos os lados. Sobram a terceira parte deles. Sobra. Pero isso não vai. Isso. E eu, por certo ou por desgraça, não vou ver. Não vou ver eu, nem muito, nem os 50% dos que estão às coisas aqui em Rádio Boa não vão ver isto que estou comentando. Porque, bem, se vê. O segundo tema de um ordenador, como teste aí por diante de ti, isso maneja-se o carro sem problema nenhum. Não é como há um dia que havia que fazer cópias, depois havia que fazer um papel por fazer muitas cópias à mão. Agora já não se faz cópias à mão, não se faz nada disso. Agora tudo isso vai, tudo é digital, tudo é a base de eletrónica, isso Hoje não é mais 20 anos atrás, ou 30 anos atrás. Foram para que queremos, para isso, reduzir aí, e não se reduz. Por desgraça, não reduzimos. Reduzimos a todas outras coisas que seja, pero no tema de políticos, olvídate. Porque eu tinha um amigo, então vou não meter ali vai para ali. É. Vai para ali, aunque assim, de barandeiro, o pai é fazer o ex.
E seguimos.
Limpiar um cristal. Bueno, amiga Esther. Boa noite, um saludinho aqui da Esther, de Porto Marinho. Esse dia está. Hasta bom fim de semana.
Graças, igualmente.
Pasalo bem, vale? Bom fim de semana.
Igualmente. Tchau. Muito boas noites, um saudinho. Graças. Boa noite. Até logo. Nos llamas al 981 13 44 33. Sigo actualizando noticias y, bueno, entre otras cosas, preguntaba La Voz de Galicia en una de sus encuestas. Vota y opina. ¿Crees que Pedro Sánchez dimitirá el próximo lunes? El presidente del Gobierno ha parado su agenda pública y sopesa renunciar a la jefatura del Estado, dice el planteamiento. Bueno, pues a esta hora responden de un total de 10.199 participantes en esta encuesta que el 85% cree que no, que Pedro Sánchez no dimitirá el próximo lunes, frente a un 15% que opina que sí. Bueno, pues esa es también la respuesta en este caso de la audiencia de La Voz de Galicia.es. Recordamos la temática. Pedro Sánchez ha cancelado su agenda pública para decidir si renuncia o no a la jefatura del Ejecutivo y comunicará su decisión en una comparecencia pública el próximo lunes, 29 de abril. Lo hace tras la apertura de diligencias contra su